Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 21 de enero del año 2022. Vamos de inmediato con el programa. Es importante que las familias peruanas alcancen la compra de una vivienda y en el Perú se desplegaron diversos proyectos inmobiliarios y se han levantado torres de departamentos, condominios, entre otros, donde una gran cantidad de familias viven en comunidad, compartiendo espacios públicos, y muchas veces allí se gestan los problemas, y esto precisamente por compartir esos espacios públicos que hacen este sueño de la casa propia se convierta en una pesadilla. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Alfredo Sosaya. Él es especialista en temas inmobiliarios, gerente general de Central Administración Inmobiliaria, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Alfredo Sosaya.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted. En principio, ¿cuál es su diagnóstico sobre el sector inmobiliario en el país?
Bueno, hay cierta incertidumbre, ¿no? Dada la coyuntura política, ¿no? Los proyectos inmobiliarios se han detenido. No en gran medida, pero sí hay cierta incertidumbre, ¿no? Pero sí se sigue construyendo, sí se sigue vendiendo, pero con bastante cuidado, ¿no? Los empresarios están tomando las cosas ya con menos entusiasmo.
¿Y cómo van los precios y cuál es la tendencia para este año respecto a ventas y alquileres de inmuebles?
No ha habido una diferencia, una gran diferencia. Lo que puede ser es que en el tema de alquileres, en el tema de ventas, por la misma incertidumbre haya uno que otro manejo en la negociación, ¿no? A efectos de poder sacar adelante las ventas y los alquileres, ¿no? Inicialmente hubo un miedo a querer alquilar. Pero conforme va avanzando, creo que en el Perú el sector inmobiliario se sigue moviendo, pero como repito, con cierta incertidumbre y temor.
Muy bien, sobre el tema que hemos conversado el día de hoy, sobre el tema del programa, es bueno que las familias consigan una vivienda, la compren o la alquilen en la medida de sus posibilidades, pero ¿cuáles son los problemas de vivir en comunidad, en estos espacios públicos que se comparten en los condominios?
Bueno, la problemática pasa por el hecho de saber qué cosa están comprando, ¿no? O sea, no solo están comprando un departamento, están comprando convivir con 2, 3, 100, 500, 1,000 familias en un solo inmueble, por llamarlo así, al condominio, ¿no? Uno no sabe a lo que se va a enfrentar, ¿no? Y hay vacíos en la ley y cosas que mejorar, ¿no? Por dar un ejemplo, cuando uno compra un departamento, ¿no? Las constructoras les pueden mencionar que la cuota de mantenimiento, algo que no se pagaba hace 20, 30 años porque no se vivía de esa manera, le puede decir a una persona que va a pagar 200, 300, 400, 500 soles, pero la realidad es que no es eso lo que se va a pagar, ¿no? Se va a pagar a alguien que le dijeron 100, van a pagar 200, al que le dijeron 200 va a terminar pagando 400. Entonces, ese tipo de problemática se da cuando se vende un departamento nuevo, ¿no? Y también está el proceso de formalización, de los condominios. Las constructoras entregan el departamento, pero tampoco las constructoras manejan, no son claros en el tema de entregar la información de manera precisa, ¿no? De manera precisa, en el sentido de que, bueno, van a tener que pagar un mantenimiento de tal cantidad de dinero y que, por ejemplo, en base al reglamento interno, que la constructora debe advertir y comunicar, por ejemplo, va a pagar la persona del piso 2, va a pagar, por decir una cifra, 200 soles de mantenimiento, pero el del penthouse, que tiene un departamento muchísimo más grande, va a terminar pagando 600 soles, y ahí se da el conflicto, ¿no? ¿Por qué voy a pagar una cantidad de dinero y es ahí donde las constructoras no están informando, no están comunicando. De ahí viene la problemática del proceso de formalización, saber quién es el presidente de la junta directiva, cuáles son las funciones del presidente de la junta directiva.
Sobre el tema, doctor, tenemos preguntas del público. Esto es LR más Economía, el programa económico de la República. Nos preguntan lo siguiente, y es importante, obviamente, responderlas. ¿Cómo puedo hacer para que mi vecino, el que vive al frente de mi departamento, deje de usar el balcón o la terraza como depósito, y el vecino del costado, que lo usa como tendedero, allí se pueden apreciar incluso sus ropas interiores? ¿Qué hacer en estos casos?
Bueno, la constructora tiene que entregar, tiene la obligación de, al vender un producto, tiene la obligación de entregar un manual de convivencia, donde se establecen las sanciones. Estas sanciones deberán ser cobradas o ejecutadas como método disuasivo y educativo para que esa persona deje de cometer esas infracciones, ¿no? Eso es importante también. Las constructoras tienen que comunicar cuáles son las prohibiciones, las principales, ¿no? Las principales, como por ejemplo usar un depósito, un estacionamiento como depósito, un balcón como depósito, hacer un tendedero, hacer una modificación a la fachada del edificio o del departamento, ¿no? Entonces, el manual de convivencia. Ahora, ¿cómo se ejecuta ese manual de convivencia? Para eso debería, las empresas de administración deberíamos estar capacitadas en la ejecución de ese manual, porque de lo contrario es letra muerta. O sea, cualquier empresa de administración le va a mencionar que, bueno, que hay una infracción al manual de convivencia, amén de que no haya manual de convivencia, que es lo más grave, ¿no? Entonces, ahí tenemos una problemática que es fundamental.
Entre otras cosas,
las
también
empresas de administración.
Doctor, justamente entrando un poquito más a esos problemas que existen, esto nos parece fundamental resolver. Dice lo siguiente, la pregunta de un vecino, dice, el ascensor del edificio está dando señales de que ya requiere mantenimiento, pero por las deudas de los morosos, es decir, hay gente que no está pagando lo que corresponde, no hay dinero para pagar el mantenimiento, y si el ascensor falla, tendremos que subir 12 pisos por la escalera. ¿A dónde debemos recurrir?
Ok. El procedimiento lo voy a tratar de desarrollar brevemente, ¿no? Lo que uno tiene que hacer en primer lugar es inscribir la junta directiva, ¿no? Inscribir la junta directiva, hacer la aprobación del presupuesto, que siempre en mis exposiciones lo divido en cuatro partes, ¿no? Uno inscribe la junta directiva, luego hace una aprobación del presupuesto anual que determina el pago de todos los mantenimientos, cuarto de bombas, ascensores. Y a partir de tener ese presupuesto aprobado y ligado al reglamento interno, se giran las cuotas de mantenimiento. Hay que contratar, en este caso, a un abogado para que pueda demandar en la vía ejecutiva, ¿no? Luego de haber cumplido con los dos pasos anteriores, que es inscribir la junta directiva, aprobar el presupuesto anual que determina la cuota de mantenimiento y proceder a demandar una vez que, bueno, la ley establece que a partir de las terceras cuotas uno puede proceder en la vía ejecutiva, ¿no? En la vía rápida, ¿no? A presentar la demanda e iniciar las acciones de embargo sobre los bienes de la persona que está incumpliendo con la cuota de mantenimiento. Pero ese es el problema está en que si no hay un proceso de formalización, vale decir, inscripción de la junta directiva, que no es lo mismo que la junta de propietarios, inscripción de la junta directiva, aprobación en asamblea del presupuesto anual en función a lo que dice el reglamento interno, se tiene que presentar. Ahora, hay otro problema que surge de ese tipo de situaciones, que muchas veces cuando uno va a demandar, la lavada es más cara que la camisa. O sea, si uno contrata un abogado, lamentablemente, si hay una deuda de, por decirlo, de 2.000 soles, el abogado va a terminar cobrando una cantidad. Ahí entramos muchas veces las empresas de administración a brindar ese servicio como valor agregado, ¿no? Porque de lo contrario, quedan amarrados y preocupados porque más cara me sale la lavada que la camisa, demandar a un deudor moroso, ¿no?
De otro lado, doctor, nos preguntan lo siguiente sobre el tema de la seguridad en los edificios. Señalan lo siguiente: no se está pagando a los agentes contratados, las cámaras de vigilancia no funcionan. ¿Qué hacer? Obviamente esto es responsabilidad de la junta directiva o de la junta de propietarios. ¿Cómo operar en el caso de la seguridad de un condominio?
A ver, como les había mencionado, ya una vez inscrita la junta directiva, viene la segunda columna vertebral que yo siempre menciono en mis exposiciones: la aprobación del presupuesto anual. Dentro de la aprobación del presupuesto anual tiene que estar la sumatoria de recarga de extintores, luces de emergencia, mantenimiento de cuarto de bombas, contratación del personal de portería. Todo eso tiene que sumarse. Todo eso se tiene que sumar para que se pueda dar cumplimiento a todos los mantenimientos que se están mencionando, ¿no? De lo contrario, las cuotas de mantenimiento se vuelven pues una suerte de pagar lo que a cada uno se le da la gana, ¿no? Entonces, es importante que las empresas de administración jugamos un rol muy, 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 muy fuerte, porque sabemos y manejamos a través del presupuesto todo lo que se tiene que hacer. La responsabilidad, al fin y al cabo, viene a ser de todos los propietarios. La junta directiva ejerce la representación. Entonces, siempre nosotros advertimos, ¿no? Si uno no le hace mantenimiento a los extintores, llegado a una situación de peligro, no van a poder asistir. Si llegado un temblor, si no hemos hecho mantenimiento de las luces de emergencia, se va a presentar otra situación. Pero todo se da en el punto de partida. Tenemos que tener
un presupuesto. Importantísimo ese asunto de tener un presupuesto. Nos han enviado una lista de problemas que se están suscitando en los condominios. Vamos a ver si esto es así, nos lo dirá usted. Problemas de morosidad, áreas comunes deterioradas, cámaras de seguridad que están en mal estado o ya no graban, luces de emergencia que no funcionan, extintores vencidos, ascensores que no tienen el debido mantenimiento, como es el caso que hemos comentado hace un momento, piezas y repuestos de los ascensores que no se pueden cambiar, tuberías que requieren tener mantenimiento, intercomunicadores que están averiados, focos de los pasadizos quemados, paredes que ya requieren pintado, alarma contra incendios que no sirven, y además, por las normas de convivencia, balcones que se usan como depósito, como tendederos, pasadizos del edificio usados como almacén que impiden el paso de las personas, mascotas que ensucian las áreas comunes, propietarios que usan el inmueble como taller, como carpintería, como soldadura, como melamine, propietarios que usan el inmueble como depósito, lo hemos dicho hace un momento también, y propietarios que reclaman a la directiva como si ellos fueran sus empleados, además también de la enemistad que se gesta entre los vecinos. Caramba, los problemas son mayores. Vivir en un condominio no es necesariamente vivir en un lugar de jardines y de rosas.
Sí, aquí hay que separar las cosas. El tema de todo lo que se ha mencionado, que no hay luces, todo eso es presupuesto. Hay que separar el tema de presupuesto. La gente puede reclamar, pero tiene que asistir a las asambleas, tienen que asistir a las asambleas para la aprobación del presupuesto y tener claramente, ¿no?, que si no se consignan los gastos como, o sea, mantenimiento del ascensor, mantenimiento del cuarto de bombas, mantenimiento de luces de emergencia, mantenimiento de extintores, mantenimiento de pozo de tierra. Son una serie de ítems que se tienen que consignar y se tienen que dividir y los propietarios tienen que saber. Y es ahí donde, como las constructoras, no, al venderles el departamento, no les dijo, bueno, mantener todo este edificio cuesta X cantidad de dinero dividido entre todos los propietarios. Y eso es una operación bastante simple de realizar, ¿no? Pero eso no se menciona. Entonces, el propietario entra con una expectativa que no es real a la hora de la ejecución. En el tema de las normas de convivencia, eso también se tiene que comunicar. Los propietarios tienen que saber qué cosas se pueden hacer. Las constructoras deberían contratar empresas de administración que les comuniquen, que les digan, esto está permitido, esto no está permitido. Pero eso ya son normas de convivencia y eso se tiene que sancionar, se tiene que, bueno, a través de, de, de una empresa de administración que les pueda brindar la asesoría y les pueda enseñar qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer. Ahora, lamentablemente tenemos pocas, en el Perú hay pocas empresas de administración que tienen el conocimiento legal que les permita poder dar cumplimiento a todo, que les permita... Ahora, las juntas en el tema comunicacional, que es un tema que con el tiempo yo he terminado de aprenderlo, ¿no? A veces hay que enseñarle a los propietarios a poder comunicarse, ¿no? Poder solicitar sus pedidos con bastante respeto y con bastante educación, porque de lo contrario se generan conflictos en el edificio, ¿no? Una cosa es pedir por favor y otra cosa es sácame las cosas, ¿no? Una cosa es pasar una emergencia como que algún niño pueda vomitar en el ascensor y uno sale despedido, ¿no? Rápidamente, y para darle atención y deje, lamentablemente, un vómito de un bebé, y que algún propietario diga, comience a insultar, a agredir sin antes preguntar previamente. Ese tipo de situaciones genera conflictos, y esos conflictos en las asambleas se vuelven pues un detonante muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Lamentablemente, eso... Son tres cosas importantes, como mencionaba. Uno es el presupuesto, es la columna vertebral de un edificio. Saber realmente qué se va a gastar para que un edificio funcione. Ese es el punto de partida. Las normas de convivencia, bueno, se van a ir comunicando a través de las empresas de administración o de las constructoras cuando entregan un manual de convivencia que tienen que leer. Y bueno, las formas de comunicación, esto lo he aprendido a través de estos 8 años que estoy en el tema de administración de edificios y condominios, son importantes. Una cosa, las cosas se pueden pedir de dos formas, ¿no? De manera correcta o de manera incorrecta. Y es ahí donde tenemos que hacer un trabajo las empresas de administración que estamos dedicados en el día a día a estos temas, ¿no?
¿Cómo identificar a una empresa administradora que realmente pueda cumplir bien ese papel, ¿no? De administrar un condominio, un edificio en favor, obviamente, de las personas que viven en ese lugar.
A ver. Yo siempre explico que acá hay ciertas situaciones. Primero tiene que tener cierta experiencia en el proceso de formalización. Ojo, el proceso de formalización, que es la inscripción de la junta directiva. Número dos, en la elaboración del presupuesto, que pueda ser entendido de la mano del reglamento interno. O sea, yo hago un presupuesto, leo el reglamento interno y con eso ya tengo un indicador para trasladarse a los propietarios de cuánto se va a pagar. La tercera característica vendría a ser que puedan trabajar los gastos del mantenimiento en una cuenta a nombre de la Junta de Propietarios. Es muy usual en administraciones que no manejan este tipo de formalizaciones que la plata llegue a manos de un propietario y ese propietario puede fallecer, el propietario puede tener deudas. No podemos auditar a las cuentas de un propietario, no podemos auditar las cuentas del propietario por X razones, ¿no? Nadie quiere que entren a sus cuentas. Entonces, una buena empresa de administración tiene que saber hacer el proceso de formalización, elaborar un presupuesto, inscribir la junta directiva y elaborar un plan de mantenimientos anual. Esas son las 4 columnas. Lo demás ya vendrían a ser valores agregados, pero como repito, son 4 cosas. Formalización, aprobación de presupuesto anual, abrir una cuenta a nombre de la Junta de Propietarios que permita auditarla, ¿no? Y bueno, y un plan de mantenimientos anual que determine, ¿no?, que cada cierto tiempo corresponde hacer un mantenimiento de bombas, de ascensores, de, no sé, pozo tierra, etc., ¿no? Una empresa que maneje esos 4 puntos, ya eso se puede desarrollar, ¿no?, en el detalle, ¿no? Hay cosas como el tema del personal de portería, que esa es una problemática que tenemos constantemente las empresas de administración, y lamentablemente no se advierte. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Los trabajadores pueden estar en el régimen NIPE o pueden estar en el régimen general, los porteros o el personal de limpieza. Entonces, si no se le advierte, las empresas de administración, por lo general, contratamos al personal de portería, ¿no?, en representación de la Junta de Propietarios, bajo el régimen MIPE, pero para obtener esa condición de régimen MIPE, tenemos que seguir un procedimiento. De lo contrario, ese portero, ese personal de limpieza, no tendría un régimen laboral general, que es mucho más costoso que el régimen MIPE, ¿no? Tendría derechos a CTS, vacaciones completas, gratificaciones completas, siendo que un edificio no vende, no produce, simplemente tiene un costo fijo. La problemática es que pasados los años, cuando el portero se retira, termina reclamando beneficios del régimen general y no del régimen MIPE. Lamentablemente las empresas de administración que desconocen de estos temas dejan bombas de tiempo, ¿no? En los edificios. Entonces,
bien,
básicamente son las cuatro columnas, como mencioné anteriormente.
Bien, bien. ¿No? Doctor Alfredo Sosaya, el tiempo se queda corto para hablar de estos temas. Es importantísimo, sí. Lo vamos a convocar en otro momento para seguir ahondando más sobre el tema. Pero sus reflexiones finales sobre lo que hemos hablado el día de hoy. 15 segundos, por favor, para poder redondear, digamos, este tema importantísimo.
Bueno, las constructoras deberían contratar empresas de administración preparadas, formadas, ¿no? Que manejen esas cuatro columnas vertebrales que acabo de mencionar, ¿no? O sea, formalización, presupuesto, plan de mantenimientos y una cuenta a nombre de la Junta de Propietarios. Buscar empresas de administración serias y con conocimiento. De lo contrario, este tipo de convivencia en edificios se hace bastante complicada.
Bien, muchísimas gracias, señor Alfredo Sosaya, por estar en LR Más Economía.
Gracias.
Muy amable. Hemos estado entonces con el doctor Alfredo Sosaya, el abogado especialista en temas inmobiliarios, gerente general de Central Administración Inmobiliaria. Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Tupananchiscamo, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.